En Voces RCN con Ángela María Robledo, Lucho Garzón, Diego Molano y Rodrigo Pombo, y tiene pregunta Alejandro Villegas.
Sí, sí, quiero preguntarle también al doctor Pombo, aquí están animadísimos discutiendo, tienen acuerdo en mano, lo pueden ver en Facebook Live, que nos pueden seguir en esta transmisión.
Le hago publicidad.
Ahí está el doctor Pombo. Oiga, pero ¿qué lectura le da usted, doctor Pombo, a esos actos de perdón que han ocurrido en las últimas horas?
Pues que las partes están haciendo lo suyo, es decir, las FARC son una contraparte y el gobierno es la otra contraparte. Y entonces, claro, tienen que en todo momento y en los momentos álgidos de la política electoral hacer lo suyo, y entonces los señores de las FARC están haciendo política y eso está bien. A mi manera de ver, pues lo que están haciendo es salir a decir que piden perdón. Yo sinceramente no les creo, pero es lo que dicen y rezan en los acuerdos, y hay gente que les cree, hay otros que no les creemos, pero lo cierto es que están pidiendo perdón, y es mejor que pidan perdón a que no lo pidan, y que lo están haciendo antes del 2 de octubre, pues sí, es que lo están haciendo después de firmado el acuerdo definitivo y final, y que lo vienen haciendo desde antes, pues vaya a ver, pero quizás sí. Lo importante aquí es que están haciendo una estrategia política las partes para lograr la mayor cantidad de votos a favor del sí. Acuérdense que acá hay un frente común llamado FARC y gobierno, y entonces pues están sacando sus cartas sobre la mesa, están poniendo sus cartas sobre la mesa para salir a defender el sí, y a mí me parece absolutamente legítimo. Y esto guarda, espero yo, absoluta coherencia con lo que respondí en la primera pregunta del orden del día de hoy sobre Pastrana. Pastrana también está moviendo sus cartas. Entonces, lo que uno no puede decir, no puede pretender, que un señor expresidente de la República, dentro de la legalidad, y a mi juicio uno de los grandes expresidentes que ha tenido este país porque lo sacó de la quiebra, ¿cierto?, no pueda mover sus cartas políticas y se le fustigue. Pero cuando las FARC, que son parte de la negociación, muevan sus cartas políticas, o mueven sus cartas políticas, en este caso pidiendo perdón, que yo creo, repito, que no es sincero, pero es lo que tenemos, pues se les fustigue. No, a mí me parece que todas las partes están moviendo sus cartas y en eso estamos. Entonces, pues mire usted lo que es la vida. Yo nunca pensé estar tan sintonizado con el doctor Luis Eduardo Garzón, alias Lucho. Yo estoy totalmente de acuerdo con la respuesta que dio Lucho, y me parece que esa es una respuesta absolutamente válida. Están moviendo sus cartas, es mejor que lo hagan a que no lo hagan, y lo están haciendo con profundidad. Unos creen que sinceramente, otros creemos que no, pero eso pasa a un segundo, a un tercer plano. Lo cierto es que se están dando los efectos de la nueva Colombia. Las partes, FARC y gobierno, están jugando sus cartas, y es legítimo para lograr la mayor cantidad de votos por el sí. Nosotros y Pastrana, o los que estamos por el no, también estamos moviendo las nuestras, y eso es legítimo, y eso es bonito, y eso es la democracia. Eso es todo lo que, eso es lo que yo creo.
Hay otra pregunta que les queremos formular también esta noche, y tiene que ver con la entrevista que le dio Sergio Fajardo a María Isabel Rueda en El Tiempo, que de alguna manera lo se interpreta como ya un lanzamiento, por lo menos, de esa candidatura o esa aspiración presidencial. Él dice: lo que podemos decir es que iniciamos el camino hacia una candidatura presidencial, estamos presentando una propuesta para el país que recoge lo que está pasando y hacia dónde nos tendríamos que mover, una propuesta que con una probabilidad alta terminará siendo una candidatura presidencial. ¿Qué posibilidades? Y le pregunto inicialmente a la doctora Ángela María Robledo, porque además el doctor Fajardo estuvo militando en la Alianza Verde, o es militante de la Alianza Verde. ¿Qué posibilidades le ve de cara al 2018?
Bueno, Sergio Fajardo no es militante de los Verdes. Recuerda que, claro, llegó a la gobernación con los Verdes, hizo la campaña de la Ola Verde con Lucho, con Antanas, con Enrique Peñalosa. Y llegó con ese paraguas, y en muchas de sus tareas, esta que la educación es el camino, que es una de las respuestas que le da a María Isabel, y el tema de la reconciliación, uno puede sentirse, digamos, muy, muy reconocido en esa tarea de Sergio, pero sabemos que en este momento está trabajando por fortalecer su movimiento, Compromiso Ciudadano, que está viajando a distintos lugares del país, siente una responsabilidad. El otro día tuve la oportunidad de hablar con él, de sacar adelante los liderazgos de tanta gente joven que lo ha acompañado, y creo que en esta, diciendo lo que Lucho está planteando, ese segundo capítulo de participación política, doctor Pombo, usted que lo está trabajando y maciándose, eso no es un tema solamente para las FARC. Si Colombia toma en serio el desarrollo de profundizar la democracia, del estatuto de la oposición, de fortalecer los movimientos sociales, de darle oportunidad a partidos pequeños como los nuestros, no sabemos si Sergio va después en una consulta, y a estos movimientos políticos o sociales que permitan una mayor representación en el Congreso de la República y en la democracia representativa. Yo creería que Sergio Fajardo en esa perspectiva y en ese espectro podría jugar un rol muy importante. Creo que se viene un gobierno de transición y creo que se viene una tarea de convergencia, de expresiones de centro, quizá, de centro democrático, radicalmente democrático, no, porque el centro democrático es la ultraderecha de este país, y de izquierda democrática, creo yo. Y ahí, en esa entrevista compleja, fuerte, casi también es un tribunal de la Inquisición que le monta a María Isabel Rueda a Sergio, yo no sé si haciéndole ya campaña a Vargas Lleras, Sergio me parece que aparece como una alternativa, que de hecho en su momento ha tenido esas aspiraciones, que acompañó a Antanas en la vicepresidencia, en la fórmula vicepresidencial, y me parece importante que figuras frescas, no tan atadas para nada al clientelismo ni a la corrupción, entren a decir vamos por un proceso de paz, vamos a una transición y vamos a un ejercicio, digamos, democrático, como creo que Sergio lo hizo en su momento en Antioquia.
Doctor Molano, ¿le ve posibilidades reales a esa candidatura presidencial?
Pues yo creo que el doctor Fajardo es un hombre competente que ha demostrado, tanto como siendo alcalde como gobernador, un compromiso público, que tiene un ideario político, y que es válido que en ese momento salgan a presentar sus nombres para las candidaturas presidenciales. Él ya se ha identificado plenamente con el sí, ha hecho una propuesta política alrededor del sí, pues los colombianos serán los que tendrán que valorar esa propuesta política. Yo sí creo que es importante que los candidatos asuman unas posiciones precisamente frente a este tema de la paz y el sí. Él lo ha hecho y tendrán los colombianos la posibilidad de evaluar esta candidatura. Lo importante es que las personas honestas, capacitadas, formadas, que conocen, que tienen experiencia, concurran a estas elecciones. Todos los partidos tendremos nuestros candidatos y esperamos en los partidos precisamente tener y presentar los mejores nombres para esta etapa que se nos viene hacia el futuro, y creo que es válido por parte de él presentar su nombre. El Centro Democrático también tendrá sus candidatos y tendrá pues clara su posición frente a estos procesos diferentes a los de la paz.
El procurador, no, el perdón, el ex procurador, de pronto.
Todavía Ordóñez, es procurador, ¿no? Todavía no lo han notificado.
Bueno, pero nosotros sí le dijimos bienvenidos.
Y le hago una pregunta al doctor Molano, porque pensando precisamente en las presidenciales, si gana el sí en el plebiscito, ¿no se le complica un poco, o cómo manejaría, por ejemplo, el Centro Democrático, que ha estado apoyando el no una legislatura, teniendo que cumplir con los acuerdos de la paz?
Es que nos quedan todavía 20 días de elecciones y él no tiene todas las posibilidades. Las verdaderas elecciones se dan el 2 de octubre y hasta allá.
¿Cómo aprendió usted, Uribe? ¿No? La siguiente pregunta.
Le pregunto a un ex verde, a Lucho Garzón, ¿cómo ve la posibilidad de que su compañero político, o quien fuera compañero político, Sergio Fajardo, se lance ya a una candidatura de cara al 2018?
Hay una cosa incuestionable. Sergio es un activo democrático, es un hombre transparente, es un líder de una gran coherencia, y yo lo respeto enormemente. Pero es que yo creo que este país cambió. Perdóname, yo entiendo que usted no diga nada, pero si pierde, si él no pierde, le va a quedar duro esa campaña, porque le toca echarle para atrás como varios añitos en torno a lo que se va a implementar, se va a desarrollar. Pero bueno, yo no soy asesor del Centro Democrático para decirles qué tienen que hacer, pero sí le digo a Sergio lo siguiente: la entrevista, además de lo que dice Ángela María, que me parece correcto, parece un tribunal de inquisición, su enemigo no puede convertirse en el gobernador de Antioquia. Es decir, estamos hablando es de quién asume los
pero
acuerdos.
Son preguntas válidas que se hacen en el departamento, no, que supongo que ustedes lo preguntan por aquello.
No, fue que toda la entrevista fue Luis Pérez metido en el tal. Bueno, pero lo cierto es que hoy lo que se define es quién es capaz, ella o él, de asumir este país con los acuerdos. Ya Vargas lanzó su candidatura, ya tiene sus columnistas, que dice: yo me voy a enfrentar, voto sí, pero ha dicho claramente, voto sí, pero voy a derrotar a la urna de las FARC, porque sabe que va a haber una gran confluencia de los acuerdos, y puede decir: todo aquel que defiende el acuerdo está cerca de las FARC. Eso yo ya lo estoy viendo por ahí. Por eso digo, Sergio, que entra a las primarias de todo el mundo. Esto hay mucho. Pues yo estoy in, porque no soy candidato. Ahora candidato y candidato son todos. Pero lo cierto es que creo que Sergio tiene que entender que esta campaña no es de llanero solitario. le tocó subirse un bus donde tiene que ser capaz de endosar o no su liderazgo en función de quién cumple los acuerdos.
Doctor Pombo.
En el nuevo Estado y en la nueva nación que estamos construyendo con todo esto, para bien o para mal, un candidato como Sergio Fajardo es un activo berraquísimo, buenísimo. Yo no lo conozco, pero por ejemplo hace 8 días tuve la oportunidad casi que única de presenciar un discurso en el marco de Enseña por Colombia, que es una fabulosa fundación de educación, y él era el orador principal, y tenía 2 mensajes, obviamente el del sí, yo estaba en desacuerdo, pero eso no demerita ni descalifica el excelente discurso que dio, y 2, el tema de la corrupción. Y dijo que una vez se aprueben los acuerdos y empiece su implementación, el gran enemigo no va a ser las FARC, sino la corrupción. Me parece muy respetable ese discurso. Yo no creo que... No sé si el día de mañana apoye o no apoye, porque es que yo no creo en los caudillismos, por ilustrados que ellos sean, ni en el de Antanas, que es el caudillismo más ilustrado, pero caudillismo, ni en el de Sergio Fajardo, que me parece que es un caudillismo ilustrado, pero caudillismo, y como buen conservador, creo en la institucionalidad, y en los trabajos en equipos. No, en trabajo en equipo. En el, no. Entonces, sí, y en el uribismo, de acuerdo. Entonces... todo esto para decirles que en las primarias, como dice Lucho, este tipo de candidaturas van a oxigenar, a mi modo de ver, mucho el debate con enfoques distintos. Unos que se irán lanza en ristre contra los acuerdos, otros que defenderán los acuerdos, y hay otros como el doctor Fajardo que va a salir con unos discursos distintos de oxigenación, como por ejemplo el tema de la corrupción. Entonces, a mí me parece que esto enaltece mucho la democracia, y si no me creen, por favor, juzguen ustedes lo que pasó antes del chavismo en Venezuela o lo que está pasando desde el año 59 en Cuba.
Claro. Bueno, cambio de asunto y un tema final, que es una noticia internacional, pero que está en todos los titulares porque pues tiene evidentemente mucho impacto, y se relaciona con Hillary Clinton, la exsecretaria de Estado de los Estados Unidos, que es la candidata presidencial por el Partido Demócrata a los comicios que son en 8 semanas o 7 semanas, el martes 8 de noviembre. Ahí se va a enfrentar contra Donald Trump. La señora Clinton ayer estaba en la mañana en el sitio que se llama la Zona Cero en Manhattan, donde se levantaban las Torres Gemelas que cayeron hace justamente 15 años, el 11 de septiembre, y en un momento dado desapareció del mapa. Luego se dijo que había sufrido un exceso de calor. Después se informó por parte de la campaña que se encontraba en la casa de la hija única que tiene ella con Bill Clinton, el expresidente, Chelsea, que vive también en Manhattan. Más adelante, unos minutos después o una hora después, salió a la calle la señora Clinton, saludó y dijo, no, aquí yo estoy muy bien, qué lindo día hace en Nueva York. Y 5 horas después, su médica, la señora Lisa Braddock, publica un comunicado diciendo que el viernes de la semana pasada Hillary Clinton se le había diagnosticado una neumonía. Eso pues no lo sabía prácticamente nadie, y que ya estaba en recuperación. Muy bien. El señor Donald Trump dijo que pues lamenta mucho lo que le pasa a la señora Hillary Clinton, pero que él va a publicar sus exámenes médicos muy completos en estos días. Ojalá lo haga la próxima semana, porque lo que publicó él tiene muy pocas líneas. Aquí la pregunta es, ¿puede alterar eso el resultado de las elecciones? Porque Hillary Clinton le está ganando a Donald Trump por un 4%, un 5%, pero ¿será que la gente se asusta con esto de Hillary Clinton, sobre todo por el hecho de que los estadounidenses normalmente la califican a ella en todas las encuestas, en primer término, con el adjetivo de mentirosa y no confiable? ¿Puede pasar eso? ¿Puede esto barajarle la presidencia, si se puede llamar de esa forma? Ángela María Robledo.
Uy, recuerdo el desmayo de Misaní en Cartagena, y lo recuerdo, no es un asunto, digamos, que me parece, digamos, como una mera coincidencia, sino también el despliegue enorme que tuvo, que se decía que era una mujer que estaba mostrando debilidades en su salud, y entonces lo recuerdo como contexto, porque por supuesto hace también algunos días Hillary Clinton en un debate también tuvo un acceso de tos y casi no pudo digamos terminar su debate. Creo que claro, esto se suma a que hay un tema muy difícil para ella con lo que pasó con sus correos, con que es la esposa de Clinton, y eso también se lee en clave de género. Yo creo que una cosa cosa como estas puede en un momento determinado, quizá no hacerla perder, pero sí afectar, y este personaje, Donald Trump, no tiene absolutamente piedad frente a ninguna circunstancia como esta. Yo creo que lo va a explotar al máximo, pero bueno, uno esperaría que cunda la sensatez, porque del otro lado el candidato de los republicanos es... pues es una caricatura realmente de lo que puede ser un político en los Estados Unidos. Esa es la República Banana, como decía en estos días Daniel Samper en una muy buena columna sobre dónde están los candidatos de la República Banana en Colombia. ¿En Colombia Lucho o en Estados Unidos? Lo decía él.
Claro. Lucho Garza.
Cuando se enferma una mujer o cae, es un acto de debilidad. Cuando es el caso de Hillary Clinton o Noemí Sanin, que me ayudó. Estuve en esa campaña de candidato en el 2002. Y cuando se enferma de Germán Vargas Lleras es estrés, porque tiene muchas inauguraciones. Entonces yo digo, eso no es justo. No es justo porque me parece que ni siquiera pongo en duda que los estadounidenses ahora digan que hay un síntoma de debilidad o es una mujer, porque no me parece justo, y yo creo en la inteligencia de la gente de los Estados Unidos, no puede pasar eso. Y sobre todo porque ayer la noticia fue la enfermedad, pero la noticia de lo que dijo Trump hace 15 años con las Torres Gemelas, de que ahora sí mi edificio es más alto, como se cayó en las Torres Gemelas, el edificio era más alto, dice uno, pues ese está enfermo de brutalidad, ese sí es un enfermo. Yo sí no creo que eso... Yo no lo pongo ni siquiera en duda. No lo pongo en duda. Considero que los Estados Unidos, si votan por Trump, sí, francamente, eso sí ya raya en lo absurdo.
Diego Molano.
Yo creo que en Estados Unidos, con la disputa que se está dando y con la incertidumbre que se ha generado, porque es una campaña que ha generado muchas incertidumbres, y desafortunadamente sí va a afectar la respuesta a las elecciones en los próximos meses, porque en Estados Unidos el tema de la salud del presidente o la presidenta en este caso es un tema muy sensible, que es objeto de análisis, ustedes verán en las próximas semanas, y creo que desafortunadamente eso puede afectar a la senadora Hillary Clinton. Lo que sí también noté hoy es que precisamente la salida de Trump, que es una salida por primera vez, no salió afanado, no salió a criticar, no salió a decir nada, sino un poco una salida como tratando de mandar un mensaje de tranquilidad y que él va a mostrar sus exámenes médicos. Pero sí es desafortunado que le suceda a Hillary Clinton eso en este momento, porque precisamente, como le decía la doctora Ángela María, en el caso de las mujeres, y como decía Lucho, se muestra como una debilidad, y esta campaña en Estados Unidos está marcada por el tema del machismo y la fuerza presencia que quiere mostrar Trump, pues, como el macho americano, y eso definitivamente va a tener un efecto en las próximas semanas, depende cómo reaccione ella.
Rodrigo Pombo.
Para los que esperamos que gane Hillary, es desafortunado este episodio, pero le voy a contestar muy concretamente su pregunta, pero acudiendo a lo que me corresponde, que es un poquito de filosofía y filosofía política. Desde la democracia en América de Alexis de Tocqueville en 1830, se entendió que los Estados Unidos era una comunidad muy nietzscheana, es decir, aquel superhombre es el prototipo de servidor público que el norteamericano promedio está esperando. De tal manera que este tipo de insucesos son desafortunados y los castiga muy duro el gringo. El gringo promedio, el votante promedio, suele castigar muy duro todo aquello que implique mentira, pero sobre todo debilidad. Como decía un escolio, no importa lo que se diga siempre y cuando se diga en voz alta, ¿cierto? El gringo felicita mucho el estado superhombre, el estado en donde el servidor público es saludable, es activo, es dinámico, es eficientista, y este tipo de sucesos, que además son rápidamente divulgados por los medios masivos y por las redes sociales, acaba y puede minar, mine considerablemente la candidatura de Hillary Clinton.
Ahí está, pues, se nos acabó el tiempo. Ángela María Robledo, gracias por haber estado en Voces RCN, y gracias también a Lucho Garzón, a Diego Molano y a Rodrigo Pombo. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 20.